y sin respuesta.
¿Vos también te pasa que no puedes creer que hayan pasado 25 años?
Yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Me acuerdo muy chiquito entrando con Zeta a la radio, acá en Radio Nacional. Él tenía Proyecto Under en ese momento.
Claro, 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 Proyecto Under.
Uno de los primeros sitios de música de Argentina.
Sí, que de hecho hizo algunas publicaciones de algunos compilados a través de Proyecto Under.
Sí, además salió el disco de Oisin, salieron un par de discos.
Un montón de discos, sí.
Era un proyecto hermoso y me acuerdo estar... Me acuerdo de Radio Nacional y no puedo creer que hayan pasado 25 años. La verdad que es algo... Es increíble. El paso del tiempo es tan obsesivo y temerario y tan punzante que te duele. A veces duele. Y a veces, bueno, transcurre. Y eso es así, transcurre.
Sin embargo, ahora van a celebrar esos 25 años.
Bueno, uno lo celebra porque es la manera de... Creo yo, una manera de casi de ser un poco más consciente y considerado con uno mismo el hecho de festejarlo, porque si no tendría que padecerlo, no sé cómo decirlo. Uno festeja los años de los hijos con alegría, digamos, con viste, porque, pero los de uno cuando va creciendo ya cuestan.
Claro,
creo que es así.
Bueno, yo puedo hablar de un hijo, pero no te puedo hablar de un disco, que es algo extraño.
Disco, muchas han hecho ese paralelismo, para mí medio estúpido, el hecho, viste, cuando sale un disco, no, es como mi
como un hijo,
cuando nunca tuvieron un hijo, en realidad es una tarada, pero bueno, un disco es un disco.
No, es otro tipo de parto y aparte me parece que es más colectivo que...
Sí, es medio extraño, pareja, sería, ¿no? Claro, exactamente, y además es algo como... Básicamente también es un festejo que la banda llegó a algo ansiado, que es un disco, algo hermoso, que es por ahí juntar tres o cuatro ideas de músicos que se juntan en una sala y salen estas canciones, y uno tiene un montón de expectativas, un montón de sueños, un montón de cosas para decir, bueno, este es nuestro disco. Y tiene y después, a medida que va transcurriendo el tiempo, el disco permanece en la gente o pasa sin... Es muy, a ver, sin pena ni gloria, es como muy feo decirlo, pero es así. Hay muchos discos que pasan y otros discos que quedan. No sé, como recién estamos escuchando estas canciones hermosas que pasan siempre en Radio Nacional, que son el rock de toda la vida que hemos escuchado y que van a permanecer hasta que tengamos 10.000 años.
Quien habla y quien está a punto de festejar los 25 años de Alas, el disco debut de Cabezones, es César Andino. Bienvenido, César.
Muchas gracias.
Bienvenido, Ariel Perini, también guitarrista de la banda, que vino guitarra en mano.
Trajo
sí,
guitarra,
vino armado, el hombre.
Vino armado. Guitarra con sonido de hace 25 años también, ¿no? Con eso se grababan estas cosas, y lo que estamos hablando es justamente Alas, 25 años, que va a estar celebrándose, presentándose de vuelta, viste que
celebrando,
el público se renueva.
Sí.
Dentro de muy poquito en el Teatro de Flores.
Teatro de Flores, el sábado 22 de junio a las 19 horas, ahí en el Teatro de Flores, con el 911 como banda invitada. El 911 es una especie de supergrupo de New Metal. En un ratito hablamos de ellos también, pero lo importante es que estamos en la previa a la celebración por los 25 años de Alas. A mí me habían dicho que nuestro invitado era un músico, pero sin embargo me sorprendo con que nuestro invitado es un escritor también. Contame cómo surgió Un Eclipse Intraural, este libro, primer libro, ¿no?
Segundo
libro, ajá.
Segundo, el primero lo hice cuando sucedió el accidente.
En el año 2006.
2006, exactamente. Y eran unas crónicas de lo que había pasado todo ese tiempo.
En la recuperación. En la
recuperación, bueno, todo lo que sucedió. Era más que nada... Bueno, vos recién afuera de micrófono dijiste que este era un diario.
Un diario de viaje.
De México, y más o menos lo otro fue igual. Un diario de viaje, lo que sucedió todos esos días.
Diario de viaje al interior, digamos.
Sí, sí, algo que bueno, que yo creo que eso partió la carrera de la banda en un antes y un después, y a partir de ahí, no solamente la nuestra, sino la Catupe Comacho también.
Claro.
Para algunos fue muy difícil continuar, para otros decidimos que el sueño permanezca entre nosotros, la música, los chicos que nos decían que no dejemos de tocar. Bueno, yo agarré esa posta y continué. Cada uno de los chicos tomó su vida para
otros rumbos.
Otro rumbo, claro. Cada uno hizo su... Yo creo que también el hecho de que vas creciendo, también cada uno hace su vida diferente y cada uno elige un camino diferente, es lógico. Yo por ahí las bandas, no sé, como Los Pericos, como esas bandas que permanecen durante tanto tiempo, la verdad que estaría bueno preguntarle cómo hacen,
¿no? ¿Cómo hacen? Y eso también con idas y venidas en el camino.
Claro, no hay secreto en todo eso porque en toda, digo, si en una pareja es una negociación permanente, imagínate de A3, de A4, de A5.
Imagínate.
A lo largo de... No, yo no me puedo imaginar. Por eso, tenés que imaginar vos que tenés una banda.
No, yo más que imaginarme, en un momento dado es muy difícil que cinco vidas diferentes con un proyecto común, digamos, cuando en realidad el proyecto avanza y como, no sé, sucede, no sé, te hablo de bandas de mi época, no sé, Masacre, por ejemplo, claro. O Catupecu mismo, o Babasónicos, que justo nosotros entramos en Sony, como estaba el primer disco de Babasónicos, eran todos momentos que, bueno, la música era de otra manera, la música era bandas de rock tocando en vivo en un montón de lugares, desde el Parque Avellaneda hasta Mocambo de Aedo, uh-huh. o Cemento, o Dijul, no sé, un montón de lugares de Lander de Buenos Aires. Primero, eso que pasó en República Cromañón, que fue lo que más o menos sacudió el Lander, uh-huh. en el país. Diferentes lugares que se cerraron.
Fueron cerrándose.
Entonces eso también fue un sacudón muy grande a lo que fue el rock. Y bueno, yo creo que el día de hoy esta celebración es parte de un festejo, de un disco que marcó para nosotros y para un montón de gente un momento de rock nacional.
Hace unos días charlábamos con Marcelo Corbata Corbalán.
Por supuesto.
Y hablamos también de los comienzos de Animal, que coinciden más o menos, sí, en los años con los comienzos de ustedes. Y hablábamos de esta... Porque tanto Animal como ustedes, como Masacre, formaron parte, Totus Todos también en su momento,
sí, claro,
formaron parte de una renovación en el sonido del rock argentino. Unos años antes había sucedido lo del esa movida del nuevo rock argentino.
Exactamente.
Pero ustedes venían con un sonido un poquito más pesado, sí, que el de las bandas del nuevo rock argentino. ¿Les costó en su momento, sí, sobre todo ustedes también siendo una banda de las provincias, interior, ¿no?
Claro.
Del interior, de Santa Fe?
Bueno, imagínate que cuando vos estás en el interior, el sueño es sacar un disco y que venga una multinacional y te lo edite, uh-huh, y decir, bueno.
Bueno, y eso a ustedes les pasó.
Y nos pasó. Uh-huh. Eso fue algo increíble. La verdad que la palabra increíble nunca estuvo bien, uh-huh, bien el adjetivo ahí, porque fue eso lo que pasó. Vino Zeta, vino Sony, nos dijo: el disco nos encanta, vamos a editarlo.
¿Ustedes ya habían grabado el disco?
Ya lo habíamos grabado con Martín Carrizo.
Martín Carrizo en la producción.
En la, uh-huh, producción. Martín Carrizo tenía una entrada a Sony por la hermana, por Caramelito, él había hecho muchos, claro, éxitos con la hermana, entonces como que...
Con canciones Sony, compuestas por Leo, por Leo García.
También, bueno, un montón de canciones que eran exitosos, y Martín, uh-huh, era un productor exitoso, entonces bueno, metió el disco le gustó a todos los de Sony, Sony estaba en un recambio, y ahí salió...
Y aparte que avale el de Zeta, porque ustedes en el disco incluyeron una canción, esta que estamos escuchando, sí, de como cortina, una canción de Soda Stereo, en una versión que, si bien la versión original es fuerte porque forma parte de Canción Animal, que es, sí, quizás el disco más rockero de Soda Stereo, sí, la versión de ustedes como que redoblaba la apuesta en ese sonido, así, le daban una
afinación,
bajaban la,
claro,
la afinación de la viola.
Más oscura, claro, a mitad de camino entre el heavy metal y The Cure, ¿no?
Exactamente.
Una cosa medio interesante.
Esa era la idea, uh-huh, hacer como un... mirá, una vez Gustavo me dijo, mira, a las canciones o a las versiones, uh-huh, no hay que tocarle dos cosas, el tempo y la melodía.
Bien.
Entonces eso me quedó tatuado, uh-huh, prácticamente. Ni el tempo ni la melodía. El tempo se permanece, la melodía también la dejamos y agregamos las guitarras más poderosas, quizás la base también, y una afinación más baja que hacía que suene todo como más gordo y más gordo, oscuro. Claro.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Y de ahora cuando sea la celebración de los 25 años de Alas en el Teatro de Flores, ¿vas a seguir a pie juntillas ese consejo de Gustavo? ¿No van a hacer versiones diferentes? ¿Van a ser versiones fieles a las originales, a la del disco?
Yo, mira, te respondo con una pregunta. Cuando vos vas a ver, por ejemplo, Virus.
Sí.
O vas a ver y tocan, ¿cómo querés que suene?
Yo quiero que suenen como Guadu Guadu, como en el disco.
Igual. Igual. Okay. Yo, okay, digo lo mismo. Yo, uh-huh, voy, y para mí es así. Cuando las canciones se fueron concebidas de una manera, me parece que tienen que ser transmitidas de la misma manera. Por una cuestión de respeto a la gente. La gente quiere escuchar eso, la gente, porque eso es cuando te transporta en ese lugar a esa emoción que tuviste, o a esa novia que se fue, o a esa pareja que está con vos, o la, y eso es como una...
Loco, te vine a ver hace... vine a ver 25 años de este disco. Haceme este disco.
Hacelo igual.
No me haga... la acústica. Es una buena versión. De reggae.
Sí, dale. Sí, sí. Dale. Una buena versión, porque él no era lo que yo escuché. Y no, no, el público es...
Es implacable, aparte.
Implacable, tirano, ¿viste? Así te dice. Y en el momento, y te lo recuerda, ¿viste? O te dice, che, tocaron, pero no son iguales, ¿eh? Que en Mocambo del 2001. Pero
es interesante así. Eso, porque es lo que va a suceder. Ahora, lo más interesante es, quiero ver cómo haces para conformar al público en un ratito, porque viniste con el amigo acá, que ya enchufó todo.
No, porque Nasa va a tocar el bajo, Famá va a tocar la batería.
Perfecto,
sí, y nosotros, sonar bien, igual que en el disco.
Y sí, nosotros sí. Vamos a ser el público exigente.
Este libro, este diario de viaje por México, viene acompañado de un disco que incluye dos discos de la banda. Tenemos a Cabezones tocando en vivo aquí, en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7.
El 22 de junio que van a estar presentando 25 años.
Un aperitivo a los 25 años de Alas.
Sí. Esto no va a sonar como en el disco.
No, esto no.
Más o menos, porque lo que está sonando en la guitarra es importante. Ahí, eso no sale todos los días, mi amigo.
Tiene su toque.
Y tiene su truco también. Es una afinación drop C, ¿no? Está todo bajado desde del do para abajo.
Claro, es un tono más abajo de la afinación usual que usa todo el mundo con la guitarra. Uh-huh. Y la sexta cuerda, dos tonos abajo. Es do, sol, do, fa, la, re.
Bien.
La guitarra usualmente se afina a mi, la, re, sol, si, mi, y esto es do, sol, do, fa, la, re.
Bien, entonces, amigo guitarrista, la sexta en do y todas las demás un tono para abajo.
Igual, ¿para qué contamos el truco? Que escuchen y digan, ¿cómo es eso?
Hay músicos que se preguntan, ¿cómo hago para sonar como suena la guitarra de Cabezones?
A ver. Preguntan, ¿eh?
Sí, claro que preguntan, obvio. Bueno, adelante, muchachos, es todo suyo.
Ay, sus palabras. Ay, mi esperanza. Muéstrame mis dudas, enséñame a desconocer. Ay, cada paso, ay, desamparo. Avísame si atacan, enséñame a proteger. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso y me elevaré. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso, estallaré. Un brujo infértil derramó su lealtad, la ouija muda acompañó su impiedad. Avísame si atacan, enséñame desnudez. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso y me elevaré. Soy un pasajero. Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso, estallaré. Soy un pasajero. Busqué. Soy un pasajero en la extinción. Busqué. extinción.
Pasajero en extinción, un clásico de la banda. Este es de Jardín de Extremidad, del año 2005.
2005.
Que es una canción que después, medio que se resignificó, ¿no?
Sí.
Es una canción que cobró otro sentido.
Otro sentido después de lo que sucedió. Bueno, mucha gente... el disco salió en el 2005, esta canción. Sí. Y cuando pasó el accidente de 2006, es como que la canción tomó otro sentido, como decías vos, Mario. Y bueno, para nosotros también...
De hecho, hay gente que piensa que la canción habla sobre, está basada, está inspirada en el accidente y sin embargo es anterior.
Claro, les pasa, también ha pasado con una canción de Catupecu en su momento y digo, me imagino que ahí aparece en esa resignificación algo que uno nunca imagina que termina siendo lo que fue siendo la canción, ¿no?
Sí, yo creo que más que un presagio era la manera... que uno vivía en aquellos momentos,
claro,
¿no?
Claro.
Vivíamos con el rock, que tocábamos todas las noches, que íbamos de acá para allá, como hacen todos los músicos, no solamente de rock, y ha sucedido en muchísimas ocasiones, ¿no? El hecho de que los músicos vivan de noche y transcurran de un lugar para el otro todo el tiempo apurados y todo el tiempo tratando de llegar y no disfrutando de lo que nos sucede, que es tan hermoso lo que va sucediendo, lo que el público vaya recibiendo las canciones y que te vayan abriendo las puertas. En aquel momento era de Dickman, que ponían,
claro,
ponían canciones y no pudimos disfrutar todo ese momento, creo yo. Y por ahí esta canción habla de todo eso y habla de un momento que la banda sin querer explotó de una manera que no lo hubiésemos esperado.
Inesperado, claro.
Inesperado. Y también el hecho de compartir con... una amistad muy profunda con Gaby y otra banda que nos encantaba y que nos gustaba mucho también en ese momento y que tocábamos mucho juntos, como Catupecu Macho.
Era parte del sonido de
esa
la época,
también,
¿no?
Claro,
es un sonido que nos marcó a todos, y digo, todos los que íbamos por ahí dando vueltas.
Sí, y íbamos de show a show, a ver, como decías vos, todos, Catupecu, Carajo.
Masacre mismo,
Masacre. Digamos,
dando vueltas de un lugar al otro, y todos girando por ahí. El 22 de junio van a estar tocando, esto es solo el aperitivo, ¿no? De
poquito,
lo que están
poquito.
Haciendo.
Una muestra gratis.
Una muestra sin banda,
es. Así es. ¿Puede ser otra?
A ver, un poquito de Azul de Carmesol, a ver.
Ah, dale.
A ver. Ay, nena, nunca voy a ser tu superhombre. Sueles dejarme solo. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Sueles dejarme solo. Ay, ay. Y sin respuestas. Riesgo es el camino más intenso. Sueles dejarme solo. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Sueles dejarme solo.
Ah, vos. Versión acústica, electroacústica, digámoslo así. De Suele dejarme solo de ser.
Igual.
Bien, no, bien.
Y pero, ahí aparece todo lo otro que hay veces en la banda no se nota. Que es
no se escucha tanto.
¿No? Claro, la canción, la busca, la sutileza, ¿no?
Nunca le tuvieron miedo a las versiones ustedes.
No.
Y tampoco tuvieron miedo a hacer una versión de un tema de Soda Stereo o a una versión de un tema de Los Redondos.
Imagínate.
Como sucedió con Vencedores Vencidos. Porque además de Sueles Dejarme Solo, también grabaron Vencedores Vencidos.
También en el disco Nace, también hay una que se llama Ya No Hay Forma de Pedir Perdón. Que fue
Elton John.
Elton John, claro. que hicimos la versión de Pedro, digamos.
Claro, la versión en castellano que hizo Pedro Aznar en su momento.
También, también hay una versión de Lucha de Gigantes.
Ah, mirá.
Que está en el último disco, en Lo Fresco del Alma. Uh-huh. Que estaría bueno escucharla porque es una canción que también últimamente... Nos piden muchísimo.
Ahí la buscan,
piden muchísimo y es una versión que estuvimos en México, la escuchamos mucho.
Lucha de Gigantes.
Uh-huh. Y salió en una película también por aquellos años, Hombre en Llamas.
Sí, claro.
Y es como que también, volvemos a la palabra, resignificar una canción. Y explotó de nuevo esa canción en México. Y nosotros, bueno, particularmente vivimos muchas cosas en México y lo trajimos para acá también.
México vivieron tantas cosas que algunos que se quedaron en México después.
Algunos, sí, se quedó uno. Conoció una hermosa tapatía en Guadalajara y se enamoró.
Tapatía es el gentilicio de los de Guadalajara, ¿no?
Claro, exactamente. Y se quedó, se enamoró de Olga y, muchachos, dijo, vendió todo al bajo.
Se quedó allá.
Y dijo, me voy. Y bueno, está bien. Es su vida y ahora es feliz. Tiene un hijo hermoso y vive en Guadalajara. Y bueno, eso es lo que las bandas viajando, qué sé yo, puede suceder.
Ahí está Lucha de Gigantes, original de Nacha Pop, banda española, en la versión de Cabezones. Hace un ratito escuchábamos Abismo desde el disco que acompaña el libro, que es una especie de diario de viaje por México, Un Eclipse Intraural, el libro de César Andino, segundo libro del músico y escritor César
ahí
Andino.
Ahí está, sin figura.
Y sí, hay que hacerse cargo.
Ah, ni más ni menos. Qué interesante, ¿no? Digo, porque en México hay un sonido que ustedes tienen que evidentemente conecta con ellos,
sí,
de alguna manera.
Nos fue muy bien. Fue un año vivimos allá. Recorrimos todo el estado mexicano tocando, haciendo muchísimos amigos, conociendo mucha gente, bandas, no sé, en ese momento, por ejemplo, estaba saliendo Zoe y tocamos con ellos, bandas que hoy son muy importantes también a nivel latinoamericano. La conocimos a Julieta Venegas, o sea, no sé, un montón de artistas.
Sonando cuando ustedes llegaron, ¿se dieron cuenta?
Sí. Artista, y después íbamos a ver argentinos que iban siempre de gira, no sé, o Animal o Los Decadentes. Y estuvimos un año viviendo, adquiriendo un montón de costumbres y compartiendo. La verdad que fue increíble. Por eso, otra de las cosas que te digo cuando tenés una banda, decís, voy a ir a vivir un año en México como si fuera, viste, un pase de un futbolista,
claro,
que va a otro,
sí,
club,
claro.
Y se queda un tiempo y la verdad que un montón de... Yo creo que quedó mucho, mucho en el camino y está mucho adentro nuestro cada vez que tocamos esto de poder seguir en la música, algo que hace 25 años no hubiese imaginado.
Hubiese imaginado. 22 de junio se presenta Alas de Vuelta, se celebra. 25 años. ¿Solo eso va a ser?
No, hay más canciones que son las que la gente te pide, más que te pide, te obliga a tocar como pasajero, por ejemplo, que no está en Alas y tenemos que tocarla sí o sí cada vez que nos presentamos. Y bueno, Lucha de Gigantes, va a haber un par de invitados.
¿Se pueden decir?
Sí, claro, los invitados, ¿viste? Va a estar Corbata, va a estar... Vino un amigo nuestro, que esta es una historia hermosa, que es de Bariloche. Hoy a la mañana me escribe que estaba nevando y dice, no sabes, el avión se retrasó, pero te juro, te prometo que llego, que es un músico independiente de Bariloche, pero que cada vez que íbamos se sumaba a tocar con nosotros, un gran guitarrista, Rodrigo el Rodri, y queríamos invitarlo a esta celebración, y bueno, también viene de Bariloche, el Canario de Plan 4, también. Bien. Con ese vozarrón increíble. Uh-huh. Así que hay varios invitados esta Bien. Noche. Va a ser una noche hermosa.
Decía recién que habíamos escuchado la versión de Abismo incluida en un Eclipse. Ahora escuchamos una versión electroacústica de Abismo en vivo aquí en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7. Thank you.
tan tarde como creíamos. Me arrodillo ante ti, entonces dibujo a tientas lo que quise decir. En la cumbre de tu voz se extingue mi valor y nada más. Seguiré, seguirás, cuánto tiempo debo. Seguiré, seguirás. Seguiré, seguirás. Seguiré. Y perdí mi voluntad y no pude desertar y volví en mi bemol. Aunque nadie me enseñó, te devuelvo lo que soy y nada más. Seguiré, seguirás. Seguiré, seguirás. Seguiré. Tiempo más.
Eso.
Pequeña infinidad. Otro de Jardín de Extremidad del año 2005. Sí. Al igual que Pasajero en Extinción. Muchísimas gracias,
gracias muchachos, por venirse. Muchísimas gracias.
Nos vemos ahí el 22. ¿Qué es? ¿Sábado 22?
Sábado 22. Sábado.
Teatro de Flores. Sábado mañana. En Rivadavia, Rivadavia pasando unas un par de cuadras. No me acuerdo bien.
Algunas cuadras más.
Algunas cuadras.
Antes de llegar a Liniers.
Ahí está. Con el 911 como banda invitada, la banda de uno de los Tarantos.
Mira.
Next Infierno 18. Hay también un parte Planeta y
la NASA.
Todos ellos formando
el 911. Gonzalo de los Senadores también.
También. Sí, por eso dije, era una especie de supergrupo incluye un montón de músicos de otras bandas anteriores. Ahí estará el 911 abriendo esta celebración por los 25 años de Alas de Cabezones. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Ariel.
Por gracias, chicos. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a Pablito Valente. Feliz cumpleaños.
Ahí está.
Y bueno, gracias por abrirnos las puertas de Radio Nacional.
Siempre. Muchas gracias.